Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre... Vamos a hacer un viaje por Europa a través de los villancicos y de los cantos navideños.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Un ángel fue a despertarme para anunciarme la Navidad. Un ángel fue a despertarme para anunciarme la Navidad. Y en cuanto que yo lo supe de Guadalupe vine para acá. Y en cuanto que yo lo supe de Guadalupe vine para acá. Andando con mi majada por la cañada llegué hasta aquí. Andando con mi majada por la cañada llegué hasta aquí.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hacer un podcast especial para Nochevieja. Para ello está aquí conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, que va a ser el encargado fundamental de llevarla a cabo. ¿Qué tal, Pepe?
Pues nada, que estamos esperando ya las Navidades, ¿no?
Sí.
Para el orbe católico pues siempre significa mucho.
Claro.
Y fíjate si son importantes las Navidades, que incluso hasta los que no son católicos las celebran, aunque digan vacaciones de no sé qué, ¿no?
Exacto, sí.
Pero,
sí.
Bueno, porque siempre es interesante hacer una parada en el alto del camino a lo largo del año y, en fin, hacer otras cosas, sobre
claro.
todo engordar.
Eso, porque eso, porque se come mucho. Más de la cuenta. Se come y se bebe,
y aquí,
¿no?
Y aquí ya estamos afilando el cuchillo para el jamón ibérico.
Hombre, claro.
Porque
imagínate.
Otra cosa no tendremos, pero
jamón,
de eso...
Y sobre
vosotros en Madrid de esas cosas no.
Pero
os coméis
lo
nuestro.
Lo comemos lo vuestro, claro. Es que menudo jamón tenéis ahí de bellota, tan rico. Madre
pues,
mía, qué bueno.
Vamos a hacer un viaje por Europa a través de los villancicos y de los cantos navideños. No creo que todo el mundo sepa cuál es el origen del villancico, tanto de la palabra como del hecho de hacer unas canciones, coplas de Navidad. Pues los villancicos no son coplas de Navidad en su origen. Primero porque la palabra villancico viene de villanus.
Claro, del pueblo, de la villa.
No se refiere a cantos de Navidad. El portal de Belén, que si el niño Jesús, que si los reyes, no. Porque estamos hablando incluso de la Alta Media, que es de donde arranca la tradición de las coplas populares del pueblo. Como referencia, tenemos al rey sabio, Alfonso X el Sabio.
Sí, que, muy importante
que
aquí en España, claro.
Lo mismo escribía que dirigía de traductores de Toledo, que tenía personal para escribir. Y escribe las cantigas, ¿no?
Claro,
las cantigas
de Alfonso X el Sabio, claro, sí.
Pero no solamente en España. Las cantigas son religiosas. Se adaptan en la métrica y en la forma a las coplas que canta el pueblo. Cuatro versitos de estrofa, cortos de 8 o de menos sílabas, y después un estribillo, machacón, ande, ande, la marimorena y lo que quieras, ¿no? Tiene esa estructura. Y por ahí ya empieza un poquito a sonar la cosa. La temática que tenían era... En Alfonso X el Sabio era eminentemente religiosa. Tenemos a su oponente en Portugal, que es el rey Don Denis, que escribe también cantigas. Pero este las clasifica. Cantigas son cancioncillas, ¿no?
Sí, claro.
Citarino,
sí, sí.
¿No? O sea, que sí. Esa cantiga viene de la lengua galaico-portuguesa. El rey las escribe en galaico-portugués. Dijo que era una lengua muy dulce. El rey de Portugal, ¿no? Pues las escribe también en galaico-portugués. Tiene... canciones de amor, de amigo, de escarnio y de maldecir. El amor no se refiere al amor del enamoramiento, de las parejas y demás, y los cantos románticos. No, se refiere al amor en general, pueblos, al amor, diversas cosas, ¿no? Y las que son de amor carnal son las de amigo. Y luego las de escarnio ya sabemos lo que
es. Sí, claro.
Y las de maldecir.
Pues ya no te digo nada.
Y entonces, todo esto deriva después en coplas que canta el pueblo y demás, y no sé qué, ¿no? Incluso algunas cantigas se modifican y el pueblo las canta. Y ya posteriormente, en lo que son los siglos, si no recuerdo mal, 16, 17 por ahí, cuando la iglesia se da cuenta del turrón, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Empieza a encargar y a decir que se hagan coplas de esas para cantar en las iglesias. Y ahí es donde surge el villancico.
El villancico.
Con una temática ya dirigida.
Claro.
A la región, ¿no? Porque las otras, no veas, mejor no.
No, claro, claro. La de escarnio y, fíjate, y mejor no es, olvídate.
Y las de amigo también sí. Son un poco durillas, ¿no?
Claro, claro.
Yo tengo aquí, aunque no leo el galaico portugués, sobre todo con la grafología antigua, ¿no? Pero sí me defiendo más o menos, ¿saben?
Sí, sí.
Y digo, pues sí que yo tiraba fuerte, ¿no?
Claro.
Y claro, el villancico es suave.
Sí, sí.
Pues
sí.
Vamos a empezar con un villancico muy conocido, que es el We Wish You a Merry Christmas, ¿no?
Ah, sí, claro.
Ya sabemos cuál es, ¿no?
Exacto, sí.
Es un villancico del siglo XVI, y es una de las canciones de referencia de la Navidad inglesa, que proviene de una canción antigua, ¿no? Ellos lo llaman carol singing, significa cantar villancicos. Si recordamos el cuento de Carlos Dickens, cuento de Navidad, se ha traducido mal, porque no es cuento de Navidad, es Christmas Carol. Sería canción de Navidad. Una alegoría, y bueno, y hace ahí los cuatro tiempos del señor Scrooge y demás. Esta es una canción, es la más popular en la Navidad. Y sobre todo servía para acompañar una tradición muy inglesa que no sé si se seguirá practicando, pero hasta hace pocos años, en referencia a años históricos, ¿no? Se seguía haciendo, que es el Boxing Day. El Boxing Day lo podíamos traducir.
Box se refiere a caja en este caso.
Exacto, exacto, como el día de la caja.
Sí.
¿Y esto de qué va, no?
Claro.
Pues sí, es que por los niños y los jóvenes recorrían las casas de los vecinos con una caja o de cartón o de madera abierta, cantando villancico.
Para que le echaran el aguinaldo, ¿no?
Lo que aquí decimos el
aguinaldo. El aguinaldo, ¿no? Claro.
Entonces era el Boxing Day, ¿no? El día de la Pascua, de la Navidad, en Nochebuena. Aparte de eso, es una tradición que hermana religiones. Porque ya seas protestante, seas católico, lo que sea, el Boxing Day es para todo el mundo. Y entonces, esto era lo que se cantaba. Pero es que este villancico tiene también otra particularidad. Y es que, como es tan antiguo, si nos fijamos en el ritmo, me permiten que lo canturre un poco.
Sí. La.
Pues eso es un tema musical cogido de lo que se bailaba en aquel siglo.
Claro, digamos que la nobleza, ¿no?
En esos bailes que se bailaba, entre otros, se bailaba un ritmo que se llamaba la chacona. No tenía letra, y otros más lentos como era el manga. Pues todo esos ritmos, el ritmo de la chacona se coge para este villancico del Shive Merry Christmas, ¿no? Además, si os fijáis en la música, ahí había la vuelta, ¿no?
Claro, exacto.
Eran dos filas, ¿no? Daba la vuelta en la corte de Enrique VIII. ¿Qué te parece si lo escuchas?
Pues vamos a escucharlo, claro que sí.
Good time.
con mi majada por la cañada llegué hasta aquí. Andando con mi majada por la cañada llegué hasta aquí.
Como decíamos, iban a la casa de los aristócratas para cantar y recibir dinero, ¿no?
Claro,
o dulces, ¿no?
Claro, lo que fuera.
Hay un dulce de Navidad que es una bomba para el estómago, que es el Figgy Hutton, ¿no? Es un pastel de higos, ¿no? Imagínate lo que tiene eso.
Eso tiene de azúcar, de azúcar y de todo, claro, claro.
Es este, pero es un dulce especial de Navidad.
Prefiero los turrones, Pepe, y los mantecados.
Yo creo que ahora ya la tradición se ha quedado acotada a los vecinos. Antes era el Boxing Day, ¿no? Era como el Easter Parade de Nueva York, aquel desfile de Pascua donde iban todos con sus mejores galas a la Quinta Avenida a lucirlas, ¿no?
Claro.
Y ahora, por lo visto, es un desfile de disfraces. Y se disfrazan de conejos, de
sombreros.
Pues son tradiciones que unas caen y otras se cargan, ¿no?
Exactamente.
Y ahí estaba esa chacona convertida en villancico, que es el We Wish You a Merry Christmas.
Bueno, pues del inglés a qué idioma vamos a pasar ahora.
No, seguimos todavía en
inglés. Muy bien.
Como es pequeñito, no, o sea, es corto, ¿no? Pues digo, pues vamos a poner otro, ¿no? Que este creo que es una rara avis, por así decirlo, dentro del repertorio de villancico. Se titula Érase una vez en la ciudad del rey David. Este villancico se aparta absolutamente de la estructura de lo que es el villancico tradicional, tanto en inglés como en Europa, ¿no? Es famosísimo. La autora jamás pensó que se podía volver tan famosa, ¿no? La autora es Cecil Frances Alexander, ¿no? Nace en abril de 1818, fallece en 1895.
Ah, el siglo XIX.
Y está catalogada como escritora de himnario. Es una palabra que yo no suelo usar, ¿no? Pero es escritora de himnos, porque aquí no tenemos escritores músicos que digan, bueno, me voy a dedicar
a componer himnos, sí.
Pero tanto en Inglaterra como en Irlanda.
Y en Estados Unidos también.
Unidos,
sí, ahí sí.
Sí, sí, hay todos esos himnos que cantan ellos, el King Praise, y todos esos son compuestos con autores con su nombre y apellido, pero especializados en lo que es el himno, para cantarlo en las iglesias de los diferentes cultos. Claro. Y algunos tienen tanta fama o se expanden tanto que van saltando de una religión a otra. Esta señora escribió muchísimas obras dentro de la categoría de himno. Por ejemplo, aquí tiene una también muy famosa que traduzco directamente, que es Todas las cosas bellas y brillantes, ¿no? Maravillosas, ¿no?
Sí.
Escribe también este himno, que se convierte inmediatamente en un canto de Navidad. Había nacido en Dublín, ¿no? Y es anglo-irlandesa, ¿no? Los padres tenían una buena posición. El padre era comandante y además encargado de las tierras del cuarto conde de Wicklow y después del cuarto de Abercorn, ¿no? De muy pequeña se destacó en la composición musical. Su obra religiosa, porque se centra simplemente en los himnos, estuvo muy influida por sus contactos en el movimiento de Oxford, y sobre todo de humanidades, es donde salen los grandes compositores de música sacra, ¿no? Y entre ellos religiosos. En Alemania componían misas, componían motetes, miserere, y yo qué sé. Pero no eran especialistas centrados casi místicamente en lo que era la composición de los himnos, ¿no? Ha sido una persona que ha tenido una difusión, su obra, extraordinaria, sobre todo entre los musicólogos. Los musicólogos, claro que la conocen. Nosotros, muchas veces, los que somos más profanos en la materia, pues no sé qué decirte, pues, tenemos la música y a lo mejor, incluso si tuviéramos que decir quién es el autor, no lo sabríamos.
Lo sabríamos,
¿no?
Claro.
Y sobre todo ella, que utilizó mucho el seudónimo. La razón de utilizar el seudónimo pueden ser varias, ¿no? Primero, porque le gustara, porque fuera la moda, que sí lo era. Era moda de escribir seudónimo.
Sí, es verdad.
Y es más, algunos firmaban con su nombre y después ponían el seudónimo.
Sí.
Pero también hay una razón, y es que probablemente la mujer todavía estaba en unos estadios...
Sí, porque estaba mal visto que hiciera según qué cosas, ¿no?
Y que, claro, y sobre todo en la iglesia de Irlanda, porque la iglesia de Irlanda es recta, austera y muy apegada a los ritos antiguos, y no dan, por lo menos en esa época, no daban paso ni a injerencias modernas, y probablemente pues la mujer estaría bien encendiendo las velas en la iglesia, a lo mejor mal vista en otras cuestiones. Una canción de Navidad muy extensa y que además tiene... una letra muy culta, la letra propia de lo que son los himnos. Una vez en la ciudad del rey David había un humilde establo donde una madre puso a su bebé en un pesebre. María era la suave madre, Jesucristo es un pequeño niño, en este plan.
Pues nada, vamos a escucharlo. Ya llevamos dos en lengua inglesa, muy bonitos. Tú comentabas antes de escuchar el villancico que la letra era ciertamente culta. Es verdad, porque hoy día hay muchos villancicos, no solamente los villancicos, sino las canciones en general. Te pones a escuchar la letra y muchas veces, menos mal que está la música, porque la letra es una auténtica basura, ¿no?
En ciertas facetas de la música que nosotros llamamos ligera, lo que pasa es que se refleja el ambiente social de la época.
Claro,
exacto. Tú sales a la calle a preguntarle a cualquier persona que se suponga con un índice de cultura, por ejemplo, no generalizo, ¿eh?
Ya, claro, no.
No generalizo, porque te puedes encontrar con, afortunadamente, con uno que sepa más que tú.
Por supuesto.
Eso es claro muy probable,
sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, nuestros chicos, dudo que supieran si les preguntas por la calle, oye, ¿a ti qué te suena el término chacona?
Claro. No, claro, por eso te digo.
Diferencia.
Exacto.
A nosotros en la escuela sí nos lo decían.
Lo que tú mismamente comentabas al principio, ¿no? Con Alfonso X el Sabio. Lo más normal es que no sepan ni siquiera que era el hijo de Fernando III el Santo, ¿no?
Exactamente.
Si es que son cosas que tú dices, bueno, si es que hoy día
no
se estudia nada, ¿no?
Toledo, y luego tienes, pues no sé, tienes las honrosas excepciones, porque no hace mucho un alumno que he tenido, para ponerle un poco al día en lengua inglesa, es un historiador nato desde que nació. Y yo le preguntaba, oye, ¿en qué idioma hablaba el rey Ricardo Corazón de León? Digo, lo voy a pillar, ¿no?
Claro, no tenía
digo,
ni idea.
El rey de Inglaterra. Y me dijo en francés. Y
no, era, no, es, sí, era, claro, pero que
Ricardo
te quiero...
Corazón de León, Plantagenet, y hablaba en francés.
Pero no que te
hablaba...
quiero decir, tú le dices a lo mejor cosas más que evidentes y te dicen barbaridades, que tú dices, madre mía, si es que cómo es posible nivel cultural tan ínfimo, ¿no?
Y además yo que he estado en la enseñanza durante muchísimo tiempo, ¿no? Me he dado cuenta que, desgraciadamente, este bajón de nivel se ha producido en los últimos pocos años. No viene del 36, ni del 40, ni del 50.
No. Yo los últimos años que me dediqué a la enseñanza ya fueron nefastos, ¿eh?
No, pero un cambio diciendo, pero llegaba allí a clase el primer día, ¿no? Y decía, pero ¿en qué planeta me he caído, no?
Sí. ¿Y con qué villancico vamos a continuar ahora, Pepe?
Pues vamos a cambiar de país, vamos a irnos a Francia con el villancico más representativo del país, que es Il est né, il est un enfant, ha nacido el divino niño, ¿no? Es un texto que aparece a principios del siglo XIX, ¿no? Y en 1818 o así más o menos, bueno, es en el XIX, en la primera década o la segunda, ¿no? Se incluye ya en varios repertorios de himnos a partir de lo que es la Restauración. O sea que estamos metidos ya en lo que es el periodo de Napoleón II, después lo que fue la Restauración del Segundo Imperio, ¿no? Se trata probablemente de un contrafactum. No me gustan las palabrejas raras, ¿no? Pero no hay más remedio porque no sé cómo traducirlo, ¿no? El latín, ¿no?
Sí.
El contrafactum es más o menos como si se hubiera inspirado y se hubiera cogido el meollo de una copla o de otro sitio, ¿no? De lo que se llama coger el timbre, ¿no? Y hacer una cosa como esta melodía, ¿no? Desde luego que es famosísima, ¿no? Aquí nos permitimos la libertad de escoger la versión que hace un famoso cantante francés, ¿no? Que realmente no era francés, era italiano, pero toda su vida prácticamente la desarrolla en Francia, que es Tino Rossi. Tino Rossi, que aparte de tener una voz muy peculiar, tuvo una extensísima carrera, cantó tanto como canciones italianas, napolitanas, de Sicilia, de Cerdeña, de por ahí, ¿no? La comedia francesa también, el vodevil, todo eso, pero casi siempre lo tienen como tema obligado los cantantes de cierto renombre de cantar villancicos en Navidad. Por ejemplo, Rafael tiene villancicos, ¿no?
Sí, claro, el tamborilero.
Y muchos, ¿no?
Bueno, sí.
Y muchos del sur que lo hacen por flamenco y demás, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Francia es uno de los países que tiene mayor acervo de canciones populares infantiles, ¿no? La canción popular infantil en Francia es muy corriente y se enseña en las escuelas. Yo lo sé porque al estudiar francés, yo digo siempre, si estudias un idioma, lo que tienes que hacer también es estudiar su entorno, ¿no?
No, claro, por supuesto. Tienes que meterte en el meollo del sitio. Además,
sino, sí. Si no, tienes para pedir un café en la playa, pero no para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el famoso Au clair de la lune, ¿no? Precisamente, es una canción francesa. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Es una canción infantil francesa que fue la primera canción que se grabó en un rollo de papel. Antes de que se inventara cualquier sistema de grabación, no sé si lo hemos comentado en algún programa, de sonido, un francés inventó un aparato en el cual metía en un cilindro, metía una hoja de papel que había ahumado, ¿sabe?
Sí.
Cuando metes un papel, antes de que se queme, se queda negro, ¿no?
Sí, claro.
Pues eso lo ponía, y con una aguja, ya antecesora del fonógrafo Edison, ¿no? Con una aguja y una bocina, pues cantó la canción del Pierrot, ¿no? Y obtuvo un sonido muy parecido, aunque muy... Imagínate que es un papel carbonizado, ¿no? El primer registro sonoro del mundo. Y es precisamente una canción infantil. Y luego también tiene otras canciones infantiles para cantar en Navidad, Francia, como es En passant por la Lorraine.
Sí. Claro. No, pero lo que tú decías antes, es verdad que Francia tiene muchas canciones infantiles. Estar interpretadas en francés, por ejemplo, se conocen a nivel, yo creo que mundial, porque, por ejemplo, el canon este del Frère Jacques, Dormez-vous, eso, ¿quién lo conoce? Sí, pero vamos.
Sí. Y además han pasado con los emigrantes que fueron de Europa a América, ¿no? A las tierras americanas, ¿no?
Sí.
Porque se cantaban, incluso había Cancionero, que era una cosa muy popular en la época. El Cancionero era un librito con la letra de las canciones.
Exactamente.
Y se estuvieron vendiendo en España hasta los años 60 o algo así, porque yo los he visto venderlos, ¿no?
Muy caro.
Y claro, entonces esto es realmente impresionante porque en Navidad se cantan cosas de estas en Francia y los niños las conocen.
Sí.
Aquí bueno, ya vamos por otro sitio.
Exacto. Pues nada, vamos a escucharlas, sí.
C'est la belle nuit de Noël, la neige tombe sous manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.
Seguimos en Francia, ¿eh?
Muy bien.
Seguimos en Francia porque si esta primera era famosa, primera que hemos puesto, ¿no?
Sí.
Ha nacido el divino niño, ¿no? Hay otra que esa yo creo que también le pasa por encima, ¿no? Petit Papa Noel.
Ah, sí, claro.
Petit Papa Noel es la canción por antonomasia navideña para cantar en familia por los niños, ¿no? Esta también se enseña. Y además hay un detalle que es muy importante, porque se recuerda, tanto en la letra de la canción como al llegar los días de Navidad y cuando se canta Petit Papa Noel, ¿no?, a una figura que es Le Marchand de Sable, el mercader de arena o arenero. ¿Qué tiene que ver esta figura con el villancico, con la Navidad? El arenero es una figura mítica en Francia que se trata del encargado, una fantasía, ¿no?
Claro, sí, claro, sí.
De espolvorear arena sobre toda la ciudad, una arena que tiene el poder de hacer dormir a las personas y otorgarle dulces sueños, sobre todo para la noche de Papá Noel,
claro,
que se tiene también a la noche de Reyes, ¿no? Es una canción en la que un pequeño niño habla a Santa Claus, ¿no?, en Nochebuena, sí, antes de dormirse, ¿no? Tiene autor conocido, Raymond Vancy, ¿no? Y la música es Henri Martinet, ¿no? O sea que no es una copla anónima.
Popular, ni mucho menos.
Que se inspiró en el tema musical de un compositor ruso que tiene un nombre tan raro que no lo voy a decir.
Mejor no decirlo, porque nos equivocaremos seguro, Pepe.
Lo tengo anotado porque yo me acuerdo que utilicé muchas cosas de este tema para un examen final de lo que es la metodología de lengua francesa, que hice hace muchos años en la universidad aquí de Extremadura, ¿no?
Yeah.
Y lo tengo ahí porque hablábamos de todo esto, de la música popular, de todo eso. Georges Lenormand, que es un cantautor francés de Normandía, ¿no?
Sí.
Normandía es una tierra que tenemos que volver alguna vez a contar cosas allí, porque está la marinera, ¿eh? Lo que hay por allí, tanto en música como en tradiciones y en leyenda, ¿no? Es una canción que también trascendió a lo que fue la opereta, el tema musical, ¿no? Es famosísima en Francia, cantando a Papá Noel, se sabe que llegó la Navidad.
Todo lo ruso yo me he recordado cuando yo estudiaba música, la historia de la música, ¿no?, en el bachillerato, que teníamos que estudiar los cinco rusos famosos, ¿no?, el Rimsky-Korsakov, Balakirev, Borodin y Mussorgsky, ¿no?
Y Mussorgsky, sí.
Es que eso, lo repetíamos tanto que nunca se nos olvidó.
Ahí, precisamente cuando a nosotros nos daban también historia de la música, al explicarnos el profesor lo que era una noche en Montepelado, me fui directamente a escucharla.
Claro.
Digo, y todavía tengo aquí una grabación de los años 50 de Mussorgsky, ¿no?
Ya te digo.
Una noche en Montepelado, fenomenal.
Hombre, ya lo creo, es una maravilla.
Eso se llamaba el, ¿cómo era? El sinfonismo, el nacionalismo ruso, ¿no?
Creo que sí, pero no me hagan mucho caso, no me acuerdo muy bien yo ya de eso.
Sí, lo tomaban como los cinco puntales de...
Claro, eran los cinco rusos famosos, eran los que realmente destacaban, ¿no?, como músicos más importantes, sí, y eso, vamos, eso te los tenías que aprender sí o sí, claro.
Y claro, yo la cosa de que cogieran un tema de un ruso para una copla, no está mal.
No, pues nada, vamos a escucharla, claro.
Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantant tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantant tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette, une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement.
Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Par tes eaux, roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Par tes eaux, roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Tout petit enfant que vous êtes, ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement.
Ahora me imagino que cambiamos ya de idioma. ¿Posible que sí. No vayamos a Alemania o qué?
Nos vamos a Italia.
Ah, Italia, perfecto.
Y de esto vamos a hablar poco, no porque tenga poca importancia, sí. Tampoco es cuestión de meterse en muchas honduras. Es un villancico para Navidad. Es Canona Gente Ninno, ¿no? Eso es en lengua napolitana, era Tu scendi de la stella, ¿no? Más o menos que tú descendiste de la estrella, ¿no? Es uno de los más famosos villancicos italianos, pero tiene una particularidad. Es del siglo XVIII, exactamente de 1754, y está compuesto por el santo y obispo napolitano Alfonso María de Ligorio, o San Alfonso María de Ligorio, ¿no? En los nombres, y al ser de Nápoles, pues no es de extrañar, porque Nápoles perteneció a la corona del reino español, ¿no? Y en Nápoles la huella española es bastante profunda. El San Alfonso María de Ligorio, que está considerado como uno de los padres de la Iglesia Católica, nace en 1696 en la localidad de Pagani, ¿no? Al pasar por la ciudad, por Nápoles, ¿no?, la capital del Reino de Nápoles, en una estancia que tuvo allí, pues compuso en letra y música este villancico, que yo lo considero un canto de Navidad, pero que es de una melodía extraordinaria, y por lo tanto yo no me he resistido a poner la versión que hace con un coro infantil, el tenor Chano Pavarotti. El coro canta y cantan de una forma afinadísima. Yo no sé cómo este tenor cantaba de esta manera. Tiene una particularidad para mí, la voz de Pavarotti, que no tienen los demás. Ni Plácido Domingo, ni Carrera, ni Alfredo Grau, ni nada de nada. Y que me perdonen los fans de Alfredo Grau, que yo soy uno de ellos, ¿no? Por la sencilla razón de que con el pasar del tiempo nos enteramos de que, por lo menos yo no lo sabía, de que Luciano Pavarotti no sabía leer música.
Paco de Lucía, por ejemplo, tampoco.
Sí, pero en la guitarra flamenca ya sabes dónde se aprende, ¿no? La guitarra flamenca es más bien de la calle, de los tablaos, y luego salen genios, ¿no? Y si hubieran estudiado música, pues no tocarían como están tocando. Si te lo digo sinceramente.
Sí, sí, sí.
Si hubiera sido una cosa pautada y tal. Y entonces esa voz de tenor, que da de sí todo lo que puede dar otro tenor y más, tiene ese encanto o esa particularidad que yo veo, de que a pesar de que canto en clásico, en ópera, pero estoy cantando desde el pueblo, ¿no? El conservatorio a veces restringe mucho la espontaneidad del cantante con tanta regla, ¿no? Habría que dejarle un poquito libre, ¿no? Y él no sabía música. Por ahí leí que rudimentariamente conocería, pero no para leer, ¿no? Y él cuando salía con el atril lo que llevaba son las letras y el orden de las cosas y demás, ¿no? Y los que estaban con él lo sabían y prefirieron no decirlo, cuando es una verdadera tontuna. Plácido Domingo lo dijo, dice, es que sin saber música, mira lo que hace, anda que si la supiera, y pensé yo, digo,
pues a lo mejor no me...
Incluso claro. Los tenores que son muy adictos a la norma musical, a todo, llevarlo arreglado, y no cuando hablan, cuando no están cantando, se les nota que son cantantes de conservatorio, ¿no? Ese golpe de timón los conservatorios deberían darlo, ¿no?
El caso de Paco Lucía además componía, porque fíjate, Entre dos aguas, es una maravilla. Tiene auténticas maravillas, ¿no? Y sin tener ni idea de lo que era un pentagrama, ¿no?
Sí, pero era un genio de la guitarra y ha habido compositores que sabían de piano lo justo,
lo
¿no?
justo, lo justo.
Es más, sí. Algunos, o sea, muchos conocimientos musicales, que tuvieron que hacer el piano de una forma rústica, porque habían tenido algún problema,
claro.
lo que sea, que se le había ido la mano, ¿no?
Sí,
y tal, y cosas de esas, y ha habido que se tuvieron que retirar de los conciertos, ¿no? En directo, pero siguieron componiendo. Es que la guitarra flamenca, tú que eres de Sevilla, tienes que saberlo, y sobre todo en Jerez y en Cádiz. Sí. Hay escuelas de guitarra no oficiales.
Exacto.
Me estoy refiriendo a tabernas, a gente que te enseña por la calle. Y yo he visto a un guitarrista tocar con tres cuerdas.
Y salen fenómenos, ¿eh? Auténticos fenómenos.
Y digo, entonces esto, claro. Y también son muy adictos a lo que es hacer villancico flamenco. Vamos a escucharlo. Que queda claro, sobre todo lo que hemos hablado antes, ¿no? A pesar de ser un directo, la grabación es
muy bien, la grabación
es muy buena,
fantástica.
Y la escolanía de niños realmente son impresionantes. Aquí en España hemos tenido bastantes escolanías, ahora les tengo perdida la pista, ¿no? Durante los años del régimen,
Cantabria hay una buenísima.
Había una escolanía en el Valle de los Caídos, ¿no? Planía del Valle de los Caídos.
Y en Asturias creo que hay otra, ¿no? En Covadonga.
Yo no sé si la del Valle de los Caídos, yo creo que ya no existe. No,
no creo,
lo sé.
Porque se han echado allí hasta los curas y todo, que va a haber allí. Ya no creo que haya quedado, o sea, que, nada.
Por eso. Y luego estaba también la Escolanía de Montserrat. Yo tengo
aquí, esa sí, esa también es muy buena.
Un disco de los oficios religiosos.
Sí, esa es muy buena, de Montserrat.
De Montserrat, también de los años 60.
Sí,
y luego había otra escolanía impresionante en lo que era la Escolanía de la Virgen de los Reyes en Sevilla.
En Sevilla, sí, sí.
La Escolanía de los Reyes, yo creo que esa también debe seguir.
Seguramente.
Pero desde luego esta que lleva, que es la Escolanía de Pazze, ¿no? La de Luciano Pavarotti es
muy buena. Sí, bueno, pues ¿con qué villancico vamos a continuar?
Vamos a terminar con un villancico muy popular en España, la Mari Morena. Vamos a hablar poco para después poner también un poquito del que tenemos aquí,
o por ti,
también es interesante. La Mari Morena, ande, ande, ande la Mari Morena. ¿Qué es eso de la Mari Morena, no? Bueno, pues los curas dicen una cosa y los de la calle dicen otra. La versión religiosa dice que se estaba interpretando un oficio religioso, la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, procedente de una taberna que había enfrente. Como eran tiempos de Navidad, entraron haciendo ruido con los instrumentos en la iglesia y cantaban la Mari Morena. Eso lo dicen los curas, lo dejamos ahí. Pero después está la otra versión. Por supuesto que este es un villancico al que se le han ido añadiendo estrofas cada año.
Cada uno se las inventa. Sí.
Y además se ha grabado en ritmo flamenco. Cualquiera sabe cuáles fueron las estrofas primitivas. La Mari Morena, propiedad de una taberna, propiedad de un matrimonio, y que la mujer se llamaba María Morena. Y era pues una taberna de estas que les gusta la marcha, ¿no? Y una vez se organizó una trifulca con el alcohol por medio y las cartas, ¿no? Y empezó una pelea grandiosa. La tal señora María Morena, que tenía que ser como Agustina de Aragón, ¿no? Cuando se puso detrás del cañón, empezó a repartir magdalenas, ¿no? Por lo visto, la pelea era la que más daba, ¿no? Es que esta taberna está censada y está documentada históricamente, ¿no? El marido se niega de apellido Zayas, ¿no? De Zayas, Álvarez de Falla, que también era un apellido pues bastante corriente en esos siglos. Empezaron a repartir puñetazos y eso, y se armó la Mari Morena. Y ahí arrancó el tema, ¿no?
Sí.
Vamos a escucharla.
En cuadrilla, si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas. portal de Belén hay un hombre haciendo gachas con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas.
No podíamos dejar de traer el villancico que internacionalmente quizás sea el más famoso del mundo, que es austriaco, que se llama Stille Nacht. Se traduce como noche silenciosa. Pero si decimos noche de paz, en alemán empieza Stille Nacht, Heilige Nacht. Es un villancico muy célebre, bueno, internacional, cuya letra en alemán fue escrita en 1816. Fíjate qué cosa, la franja temporal casi siempre está entre el 18 y el 19, ¿no?
Sí, es verdad, los siglos 18 y 19, porque quitando el inicial que era del siglo 16, ¿no?
Creo sí, que luego nos hemos venido a esa.
Ya más o menos hemos estado en esa franja, sí.
Incluso con la de del Santo Ligorio, ¿no?
Sí.
Fue compuesta por un sacerdote austriaco que se llamaba Joseph Mohr, ¿no? Y la letra por un maestro de escuela y organista que se llamaba Frank Gruber, ¿no? Estamos hablando de un pueblo en Austria que se llama Obendorf, ¿no? Obendorf es la ciudad del Oben, o el pueblo, ¿no? Parece ser, según se cuenta la historia, el sacerdote era organista, pero ese año, por Navidad, un poco antes de Navidad, se estropeó el órgano. No podía sonar, y entonces pues le dijo al maestro que compusiera una música a la letra que él tenía, ¿no? Para que pudiera tocarse solamente con una guitarra, ¿no? Y entonces Franz Gruber compone la música de Stille Nacht, que nosotros hemos traducido malamente, ¿no? Como noche de paz, que es noche silenciosa.
Sí.
Realmente, sin noche de paz no hay Navidad que valga.
No, desde luego. Es verdad, ¿eh?
Yo recuerdo cuando cantaba con la agrupación mía de Let It Be, a ver si volvemos otra vez, 60 músicos y demás, cantamos la versión que hicieron el dúo americano Simon y Garfunkel, ¿no?
Ah, sí.
Que tienen una versión de Noche de Paz donde se va mezclando con un cántico diferente, ¿no? Hicieron una versión muy interesante, pero esto lo ha cantado todo.
Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que quizás sea el villancico más cantado, ¿eh? Más interpretado.
Es que además tiene una particularidad aparte de la música, ¿no? La música se te queda al primer momento.
Sí.
Tú escuchas una canción y dices, la tengo que cantar, pero la tengo que aprender. Esta no te la tienes que aprender, porque aunque no la hubieras oído, la memoria musical te la registra íntegra.
Es verdad.
Y luego, aparte de eso, es un tema musical que está muy empastado con la letra y además permite con una facilidad horrorosa poner voces.
Es verdad, exactamente. Ay, me encanta, desde luego.
Esa es la particularidad que tiene. Porque tú lo escuchas en solista, vale. Pero tú empiezas a meterle voces, le metes la segunda, le metes la tercera, como si quieres meterle cinco voces. Y claro, eso para una escolanía o para un coro, sí, es como el 12 cascabeles, claro, lleva mi caballo para animar al baile.
Claro, claro. Sí, porque hay muchos, ahí mira, el Blanca Navidad, pues eso está muy interpretado, o la de este Fideles, pero o el tamborilero, pero quizás yo creo el más internacional pueda que sea este, ¿eh?
Sí, pero antes de escucharlo aprovecharemos para decir que el que va de cortinilla, que lo va a poner Julio, ¿no? Un villancico extremeño, que dale, ¿no? Es un villancico de pastores, procede de la parte norte de Cáceres, concretamente de Guadalupe, ¿no?
Ajá.
Dice, un ángel fue a despertarme para anunciarme la Navidad. En cuanto que yo lo supe de Guadalupe, vine para acá. Siempre me acordaré de él, porque a pesar de que es muy popular, me acuerdo que un coro, que fue hace una ronda de villancicos por los pueblos, pues venía cantándolo en el autobús y en vez de decir, para que no tenga pena, ahí va esa oveja, señor José, decían, para que no tenga pena, ahí va esa vieja, señor José. Y decía el director, que lo vais a soltar.
Que lo vais a decir y lo suelta, lo suelta. Pero es que eso es Murphy, Pepe. Mira, estábamos nosotros un día, nosotros vamos mucho a todas las zarzuelas que ponen, las ponemos cada temporada, vamos a escucharlas. Y un día en el descanso, no me acuerdo si era en el caserío o qué, el clarinete estaba tocando un solo que tenía que dar, que no lo tenía seguro, y bueno, lo repitió en el descanso, tú no te lo puedes imaginar, dice Antonio, este tío, cuando llegue el momento, lo hace mal, y efectivamente, cuando llegó, mira que lo repitió veces el pobre, pues cuando llegó el momento...
Yo sé de uno que le pasó lo mismo, con el acordeón, llevaba toda la semana practicando el puente musical, ¿no?
Sí.
Y cuando llegó el momento, ¿sabes lo que hizo? Lo hizo con la boca. Cosas de esas.
Sí,
algún
sí,
día
sí.
Vamos a hacer un programa refiriéndonos a las anécdotas que han ocurrido.
Es que de verdad,
sobre
es
los que... escenarios, sí, los musicales, sí, y demás, sí, que son sí. Muchas, ¿eh?
Hombre,
que son muchas. Y en la radio,
hombre,
en los programas, en fin, muy divertidas.
Muy divertido. Nosotros, en una obra de teatro que hicimos, hubo uno, nos comimos, no te voy a decir, pero por lo menos el 20% de la obra no lo comimos, el público nos enteró.
En fin, vamos a escucharla.
Eso es, vamos a escucharla.
El vale. Stille Nacht y eso la es. Cortinilla que pondrá luego con.
Eso es, a lo largo, muy bien.
esa fama, rapan vino y jarra para beber. Y dentro de esa fama, rapan vino y jarra para beber.
Bueno, Pepe, ha estado genial. Yo creo que nuestros oyentes van a poder disfrutar de esta noche vieja bien con estos villancicos. Bueno, en realidad este podcast va a salir el día Año Nuevo, que es cuando nosotros lo estamos poniendo, claro, para que salga el día Año Nuevo, pero da lo mismo, en Nochevieja
solamente apuntar que Noche de Paz fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2011.
No me extraña, porque es maravilloso, francamente. Lo único, Pepe, a ver si yo este año tengo la voz un poco mejor, ¿no? Porque vaya como me la estoy despidiendo el año.
Yo tengo esperanzas de también retomar la música.
Y tú la música, ¿sí? Exactamente.
Aquí. La verdad es que estamos muy bajos de voz de coro y está suspendida la actividad. Tengo aquí las invitaciones para cantar en los sitios que vamos todos los años, pero no se puede, que claro. Ha habido fallecimientos. Aparte de eso, hay siempre una asignatura pendiente en... tanto en la danza como en las masas corales. Te llega uno y lo coges por compromiso, pero...
a los dos días se cansa.
No es que se canse, es que destaca tanto la voz que se necesita empezar. Mira, yo con que tenga, por ejemplo, 9 voces femeninas y 5 masculinas, con eso ya arranco. No hace falta cantidad. Yo me he fijado siempre cómo montan las agrupaciones cantoras los vascos.
Claro.
Te lo digo sinceramente, ¿no? Porque tienen lo que llaman ellos el ochote, ¿no? El ochote son 8 hombres, se acabó.
En fin, pues nada, vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son, por un lado, el correo, que es platicando@iberoamerica.com, y por otro lado el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Y felicitar el año, ¿verdad, Pepe? El 2025.
Pues sí. Lo haremos también, ya que hemos estado viajando en inglés y en francés, por claro, lo menos Merry claro. Christmas, Joyeux Noël, Feliz Chica Podano para los italianos, ¿no?
Efectivamente. Así que nada, ya pues recordarles que, como siempre, aquí un año más empezamos con las ganas de poder continuar este año y el siguiente y el siguiente y hasta que Dios quiera, así que...
Y con nuevos invitados.
Exactamente.
Vamos teniendo una racha muy buena de muy buena. Personajes de lujo.
Exactamente. Así que ya les emplazamos para que vuelvan el miércoles de la semana que viene aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada con todos los regalos que hayan traído sus majestades los Reyes Magos.
Y dentro de esa fama, rapan vino y jarra para beber. Y dentro de esa fama, rapan vino y jarra para beber. Que Dios nació de María, con qué alegría voy a contar. Que Dios nació de María, con qué alegría voy a contar. Y cuando por ahí lo cuente, la buena gente se alegrará. Y cuando por ahí lo cuente, la buena gente se alegrará.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.